Hermano, el Señor continúa bendiciendo a cada uno de ustedes. Quisiera decir feliz año nuevo a todo lo que no he visto. Este es, si no estoy calculando mal, el primer domingo que tenemos en el año. Vamos a tener un momento de oración para buscar el rostro de nuestro Dios y luego entrar en lo que será la exhortación en esta tarde. Padre nuestro, necesitamos tu ayuda en esta tarde, tanto para el que habla como para mis hermanos aquí sentados. Cuánto necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien hable y ministre tu palabra en este día. No somos ninguno de nosotros competente para poder entender tu palabra por nosotros mismos. Y necesitamos que tú vengas en nuestro auxilio. Leemos tu palabra y rogamos tu dirección. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, ya que nosotros estamos en la víspera de lo que podríamos decir la víspera de un año nuevo, en el día de hoy vamos a considerar juntos el tema Dios y mis planes. No sé cuáles planes tienen todos ustedes para el año 2019. Nosotros tendemos a expresar el año próximo, es decir, en el que estamos. Haré aquello, ejecutaré lo otro. El año próximo, pues voy a concretizar, a materializar esto que está en mi mente. De manera que no puedo ver de una manera clara cuáles son los planes que cada uno de ustedes tiene. Y es nuestra oración en esta tarde, al traer este tema, que en cada paso que cada uno de ustedes, al igual que yo, decidamos dar en nuestros planes, Dios esté incluido. Y digo esto porque nosotros usualmente escuchamos decir: si Dios quiere, esto haré. Pero la persona más importante está ausente de nuestro plan, que es Dios. Parece que eso solamente es como un cliché. Decimos: si el Señor me lo permite. Pero cuando llega el tiempo de nosotros hacer lo que hemos dicho que queremos hacer, pareciera ser como que lo estamos haciendo nosotros mismos y no bajo la dirección de nuestro Dios. Tengo un verso de la palabra de Dios, el cual quiero sembrar en la mente de todos ustedes. Y lo vamos a leer en esta tarde en tres versiones diferentes. Y hay una razón por la que lo vamos a leer en tres versiones diferentes. No es otra más, sino que todos podamos ver y asimilar y digerir el texto desde diferentes formas expresadas. Esa es la única razón por la que vamos a leerlo en tres versiones diferentes. Está en Proverbios capítulo 19, versículo 21. Texto bien conocido para muchos de ustedes. Y nosotros todos acá en la iglesia, creo todos, si no me equivoco, tenemos la versión Reina Valera. Es probable que alguno de ustedes tenga una versión diferente. Y tal vez este verso que vamos a leer, a lo mejor se lee o se leería en una manera diferente, con palabras ordenadas, pero con el mismo sentido. Vamos a ver nuestra Reina Valera en el capítulo 19 de Proverbios, versículo 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahora vamos a pasar a la nueva versión internacional. Dice de la siguiente manera: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Ahora vamos a ir a una versión de la Biblia, tal vez no muy conocida, pero me llamó la atención. Es la Nueva Traducción Viviente. Así se llama esta versión. No sé si la he escuchado antes. Dice de esta manera: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. En una manera u otra, la idea es la misma, el sentido es el mismo. Ahora, hermanos, quiero decir de plano, de comienzo, en esta tarde, no hay nada malo en hacer planes. Escuche bien, no hay nada malo en hacer planes, que como creyente hagamos planes. La Biblia nos enseña a nosotros claramente que un hombre sabio es diligente en hacer planes. Eso enseña la palabra de Dios. Y mucho más también nos enseña de la consecuencia que un hombre puede sufrir por no hacer planes apropiados. Yo no me imagino a ninguno de ustedes diciendo, me voy a embarcar en un viaje y dejar todo para última hora. No hay progreso en ello, ¿verdad? Ninguno de ustedes se presentaría a un viaje, va a volar a otro país, y se presentaría ya y trataría de comprar el ticket de vuelo el mismo día. Ninguno de ustedes se dejaría la maleta para prepararla el mismo día. Podría pasar que eso suceda. Mucha gente la deja para última hora. Y lo que no pudo hacer y se preparó para ello, ¿verdad? Y planificó y dejó todo listo antes de salir, lo quiere hacer el último día y tiene un gran estrés. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que el creyente planifica con anticipación. Y no hay nada malo en hacer plan. Es más, hermano, nuestro Dios mismo, es un Dios de planes. Usted lo puede ver eso a lo largo y ancho de las Escrituras. Cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que todo el desarrollo de los eventos no ha sido más y obedece a un plan revelado, establecido de antemano por Dios. ¿No es así? Ha habido un plan. Piense, por ejemplo, en nuestro Señor Jesucristo viniendo a este mundo. Mientras los hombres no esperaban esto, nosotros sabemos que la misma iglesia, nosotros, hermanos, no somos el resultado de la casualidad, sino que Dios tenía un plan, un misterio, y ahí está la iglesia. Por consiguiente, hermano, todos los hijos de Dios deben hacer planes en sus vidas y no vivir a la deriva o al momento. No hay una cosa más hermosa que cuando uno hace planes y planifica todo con anticipación. Y es como cuando usted va a hacer algo, un evento importante. Podemos pensar de los planes como eventos importantes en nuestra vida. Y nosotros ciertamente nos encargamos de ver todos los detalles, de pensar en todas las cosas. Así son los planes. Dios ha pensado en cada detalle. Muchos de ellos ciertamente nosotros lo desconocemos. Ahora, contrario tal vez al pensamiento que predomina en muchos creyentes que rehúsan hacer planes y que tal vez dejan las cosas para última hora, la Biblia ciertamente argumenta del lado opuesto. Hay planes. Dios es un Dios de plan y Dios nos llama a nosotros a planificar. Ahora, la Biblia enseña, hermano, la necesidad de hacer planes, pero hay un elemento importante que debe de estar en nosotros a la hora de hacer planes. ¿Sabe cuál es? Es este. Que debemos de tener el entendimiento de que todos los planes que hagamos deben de estar sometidos a la voluntad de Dios. Me suena un poco extraño cuando nosotros pensamos en hacer planes y nosotros estamos tan emocionados y esto haré y aquello, pero no aparece en toda nuestra declaración la oración, si Dios lo permite. Así nos sucede a muchos de nosotros. Ahora, si hay alguno de ustedes acá que probablemente rechaza la idea de que los planes o hacer planes en la vida cristiana no es bíblico, que el creyente debe de conducirse como un simple pajarito de esos que vuela en el aire y debe vivir una vida totalmente vaga y tengo un Dios en los cielos que conoce todo, que me va a traer los alimentos, que conoce todo de mí, los pelos de mi cabeza están contados. A veces nosotros fascinadamente usamos mucho texto para protegernos y encubrir nuestra pereza, que es pecado, ¿no? Hay un versículo en la palabra de Dios o unos textos en la palabra de Dios para que entendamos ciertamente cómo Dios nos manda a nosotros, a los hombres, a la escuela de los animales. Sí, escuche bien, la escuela de los animales. Para que nosotros aprendamos de que debemos de planificar con anticipación. Le voy a invitar a que vayamos un texto bien conocido, unos capítulos más atrás, en Proverbio capítulo 6. Vamos a ir a Proverbio capítulo 6, versículo 6. Para que tengamos una idea de este Dios nuestro que nos manda a la escuela de los animales a que aprendamos a planificar con tiempo. Versículo 6 del capítulo 6 de Proverbio. He aquí nuestra lectura. Ve, dice el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantará de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hermano, ciertamente si estudias este pasaje te darás cuenta de que la hormiga, que es un animal tan laborioso, como dice el escritor, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, lo pone de esta manera, en una manera diligente, dice la palabra de Dios, que prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Este pasaje nos deja ver a nosotros claramente cómo, en una manera simple, un animalito tan insignificante que nosotros pudiéramos estimar hace una labor tan importante. Se prepara para cuando llega el tiempo. No sé cuántos de ustedes en sus años de niño, estoy hablando de sus años de niño, espero que ninguno de ustedes lo haga como adulto, aunque hay algunos adultos que a veces hacemos cosas de niño. Me encantaba a mí jugar con las hormigas. Y una de las cosas extraordinarias de las hormigas era que yo interrumpía sus pasos. Siempre me quedé de una manera curioso pensando por qué todas las hormigas cuando pasaban por su lado se besaban una a la otra. Nunca pude entender este asunto. Pero cuando usted estorbaba a una, las tenía todas encima. Pero había un trabajo mancomunado entre ellas en prepararse. Usted la veía cargando los alimentos a su agujero, cargando los alimentos a su agujero. Allí Dios nos está dando a nosotros una enseñanza. Ese pasaje, hermanos, si lo estudiamos a profundidad, podemos ver claramente cómo Dios nos manda a la escuela de los animales para que nosotros aprendamos a planificar, que hay un tiempo para planear cosas que se van a desarrollar en evento más adelante. Hermano, quiero decir esto, pareciera ser que lo que estamos hablando en esta tarde es algo que se cae de la mata, que es simple, que no hay ni siquiera que hablar. Pero el pueblo de Dios, o dentro del pueblo de Dios, nosotros mismos como creyentes, muchas veces padecemos más de lo que deberíamos de padecer por falta de planeación. Ese es un hecho real. Ahora le voy a invitar a que vayamos a otro pasaje en Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, versículo 28, para que nosotros veamos la palabra del Señor. Obviamente el Señor está hablando aquí en un contexto de lo que es el precio que debemos de pagar como discípulos para seguirle. Pero el Señor trae a los discípulos, trae a aquellas personas en aquel lugar una enseñanza de la cual nosotros podemos también aprender. Ciertamente el contexto, hermano, vamos a tomar esto para ilustrar lo que quiero hablar o lo que estoy hablando acerca de planear. No quiero que se interprete que estoy sacando el pasaje de su contexto. Lo que quiero traer es la idea que el Señor trae allí en aquel lugar. Ciertamente el versículo 28 en adelante al 32 dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 14, versículo 28 en adelante. El Señor dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Pregunta el Señor. Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que la vean comiencen a hacer burla de él. diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Y qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hermanos, aunque este pasaje está ubicado dentro de un contexto del precio que hay que pagar para seguir a Cristo, y no es nuestra intención explicar el pasaje en ese sentido, quiero tomarlo para ilustrar algo. He aquí el Señor poniendo de manifiesto algo. Un hombre decide hacer algo y primero se sienta y calcula. He visto muchos proyectos empezar y quedarse solamente con los cimientos y no seguir. He visto muchos proyectos empezar, avanzar, y algunos hombres lo han dado por terminado porque han dicho: he puesto tanto esfuerzo en ello y he dado el todo por el todo, por eso es lo más, así que se va a quedar. Y cuando la gente pasa y lo ve, ¿sabe lo que dice? A esto como que le falta algo. Como que esto pudo haber quedado mejor. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que podemos derivar de todo esto? Una falta de planeación apropiada. Y esto es algo, hermano, que nosotros debemos estar apercibidos. Si bien es cierto que el Señor nos habla de la hormiga, que el Señor pone esto de manifiesto, de aquel hombre que va a marchar hacia la guerra, también otro ejemplo, y ve que el ejército es mucho mayor, y él decide en su necedad enfrentar esto con 1,000. Él no lo va a hacer, él considera enviar condiciones de paz. Lo que el Señor ciertamente nos está diciendo es claramente que uno se sienta y analiza, uno se sienta y planifica. Hermano, yo espero que todos ustedes entiendan esto. Este versículo de Proverbios que hemos leído declara una gran verdad. Es cierto que el hombre hace planes, es cierto que el Señor tiene la respuesta al final, de Él es la última palabra. Pero no podemos vivir la vida cristiana sin tener planes y metas. Y ojalá que todas nuestras metas, hermano, porque a veces nosotros hablamos de planes y hablamos de cosas materiales. Hablamos de cosas materiales. Es igual como un hombre puede decir: y yo voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer lo otro, pero se olvida de una sola cosa: que sus días están contados sobre la tierra. ¿Y sabe qué? Se olvida que un día Dios también le llamará a juicio. ¿Y saben qué? Se olvida que esto no es para siempre. Ahora bien, habiendo dicho eso, hermano, yo me considero tal vez el peor ejemplo de hacer plan. Quiero que sepan que es así. A veces, como dicen uno, a uno se le muere un tío. Es una expresión, un argot popular. Recuerdo que cuando nosotros íbamos en nuestro último viaje de vacaciones hacia el Canadá manejando, estoy en mi carro llamando a ver si el seguro me cubre en Canadá. Camino a Canadá. Y en Maine, cuando estábamos parados, estoy llamando si el teléfono me cubre también en Canadá. Y mi familia me miró y me dice: ¿cómo? La excelencia de la planificación, se burlaron de mí. Este hombre que tiene todo de la A a la Z, que le gusta planificar todo. Y yo lo miré a todos y le digo yo: ¿no me vamos a dar un break en tantos años? ¡No! Y si no estamos cubiertos en Canadá, ¿qué va a pasar? Pero Dios siempre derrama su gracia sobre aquellos que no planificamos con tiempo. De manera, hermano, que aunque no me considero a mí mismo como una persona que planifica siempre bien, he cometido muchos errores. Quiero decir esto: soy metódico, soy el peor ejemplo para ustedes, pero soy metódico en las cosas que hago. Y humanamente hablando, hermano, sé que le va a parecer que me voy al extremo. Escribo mis planes detalladamente, a corto, a largo plazo. ¿Y cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Y sabe qué es lo que estoy haciendo también? Estoy constantemente evaluando para ver si lo que yo planifiqué necesita hacer algún ajuste, algún cambio, o si va de acuerdo a lo planificado. Ese soy yo, mediocre. Se me va la bola a veces, pero yo lo hago de esa manera. Es la única manera que entiendo. El Señor tiene que tratar conmigo así. No sé lo que le pasa a usted. Ahora, también, hermano, hago algo muy importante. Y no lo hago todo el tiempo. Por eso le digo, no soy el mejor ejemplo. He planeado sin buscar primero la dirección del Señor. Y todo sale mal. Ahora bien, cuando yo hago mis planes, que yo digo, estos son perfectos, esto no puede fallar, y yo vengo y lo traigo delante del Señor, sígame con lo que le estoy diciendo, y lo pongo delante de Dios, yo debo confesar, hermano, que el Señor me ha enseñado a través de estos largos años la gran verdad de un refrán popular que hay afuera. ¿Sabe cuál es ese refrán popular? Una cosa piensa el burro y otro quien la pareja. Ese refrán lo aprendí yo en mis tiempos, no sé, en los países de algunos hermanos que están aquí. Ustedes saben quién es el burro, ¿verdad? Muy bien, soy yo. ¿Quién es que lo apareja? Es Dios. Ahora bien, confieso, hermano, que aunque he elaborado todo detalladamente como quiero que vaya, y he pensado en los detalles más pequeños, que son los que entorpecen a veces el plan, y he sido acusado en mi familia de ser tan extremista, tan detallado, porque Taina y yo estamos en dos polos opuestos. Taina tiene una actitud muy diferente. Yo no sé cómo el Señor trabaja. Yo digo que el Señor tiene un amor discriminador. Yo creo que toda la gente que no planifica a Dios debe decirle, usted no va para ningún lado. Pero hermano, mire lo que el Señor me ha enseñado. Y quiero confesar esto públicamente. Que aún planificando todo de la A hasta la Z y pensado en todos los detalles, confieso que he quedado corto en mis planes por la excelencia de Dios. ¿Y sabe lo que Dios me está diciendo a mí con eso? Que es cierto que debo planificar, que es cierto que debo de orar por esos proyectos, que es cierto que debo buscar su rostro, pero debo tener la expectativa de que si Dios quiere que sea de esa manera. ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir en este año 2019, quiero poner eso ahí y vivir con eso? Porque mire, a veces nosotros decimos, esto es lo que voy a hacer y para allá voy. Y no queremos que nadie nos dé consejo, ni buscamos consejo. Ni buscamos consejo. Es más, si alguien, porque sabemos que la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Si alguien viene y nos da un consejo, sea que se lo pidamos, que no nos lo pidamos. Como que ese consejo que se da a veces, como que no va de acuerdo con lo que yo quiero. Y yo tiendo hasta enfadarme con esa persona. Y digo, ¿y por qué que este nunca me profetiza tal vez como yo quiero? O nunca me dice las cosas como yo quiero. Hermano, y he visto ciertamente, he visto que Dios siempre termina mostrándome que aunque es ok, repito, hacer planes como un hombre diligente, nada, hermano, escuche bien, nada, absolutamente nada se podrá llevar a cabo exitosamente sin la dirección de Dios. ¿Y sabe por qué Dios hace eso? Pienso, hermano, porque nosotros somos niños que no sabemos. Los niños nuestros, piense por un momento en ellos. A nuestros hijos aman el peligro, ¿verdad? Nuestros hijos tienden como a buscar las cosas peligrosas. A veces nuestros hijos quieren tomar decisiones y nosotros le decimos a ellos, ¡no! ¡Por aquí no! Y ellos dicen, ¡sí, déjame! Ponga a un niño solo a comer, como he dicho antes, para que usted vea el tremendo embarre que hace. Así somos nosotros también. ¡Déjame! ¡Yo puedo! Yo tengo 20 años, yo tengo 18, yo tengo 14, yo tengo 26, yo tengo 6 años. Yo tengo 7 años. O alguien pudiera decir, no, yo soy una persona tan vieja en el Evangelio. Nadie tiene que decirme a mí lo que yo voy a hacer. Poderme decirle que la palabra de Dios dice que aún hasta de los que maman viene la sabiduría. Hermano, cuando alguien se te acerca a ti, no importa la edad, considera. Escucha que Dios manda a su mensajero envuelto hasta en pañales. Hermano, le voy a decir esto. Yo estaba en la oficina un día y yo tengo un reloj en la pared que compré. Y ese reloj se paró y yo me puse a decir, ¿por qué que esto se ha parado? Y allí el Señor me habló a través de este reloj. El Señor me dijo, esa es tu vida y se va a parar un día. Dios usa hasta los elementos, utiliza las condiciones, utiliza personas, utiliza diferentes cosas, hasta piedras para hablar de nosotros y decirnos, vas en la dirección equivocada, considera. Y es bueno que nosotros entendamos esto. Ahora, como iglesia, hermano, nosotros nos reunimos ya dos viernes atrás, ustedes recuerdan los que estuvieron aquí, para planificar la agenda de este año 2019. Pero hermano, nosotros nos reunimos para planificar, y algunos dirán, ¿Por qué nosotros nos reunimos para planificar, verdad? Aquellos que defienden que no hay que planificar. Si nada más tenemos que decir, Señor, dirige esto y ya se va a dirigir. Hay personas que piensan así. Pero nos reunimos para planificar todos y cada uno de los eventos que nosotros quisiéramos que se dieran en el año 2019. Ahora, yo estoy seguro que todos los hermanos que estábamos aquí para esta reunión, todos entendemos algo. Y es que si el Dios nuestro no va adelante, no vamos a ejecutar nada. Y nosotros entendemos que si el año pasado, en lo que también se planificó el año anterior, tuvimos éxito en las cosas que se hicieron, es porque Dios iba delante de nosotros. Ahora yo voy a considerar en el resto del balance de mi tiempo solamente, hermano, dos puntos para compartir con ustedes. El primero de ellos es el hombre sabio y sus planes. Y el segundo punto es el hombre necio y sus planes. Dos puntos bien sencillos. Vamos a abundar más en el hombre necio y sus planes, porque verdaderamente hay mucha necedad en nosotros. Sé que la palabra de Dios dice, no llame necio a tu hermano. Eso lo dice la palabra. Pero no ser sabio, lo contrario a ser sabio es necedad. Y vamos a terminar con una palabra de conclusión, haciendo una pregunta, ¿cómo nos irá a nosotros en el año 2019? Vamos a ver el hombre sabio y sus planes. ¿Qué es un hombre sabio? Si alguno de ustedes se considera sabio y entendido, dice la palabra de Dios. Un hombre sabio y entendido quiere que Dios lo dirija. Un hombre sabio y diligente hace planes, escuche bien, con el entendimiento de que Dios tiene la última palabra. Y no se despega de ahí. Dice, mira, Señor, yo voy a hacer esto, pero si tú no quieres que yo lo haga, desbarata todo esto. ¿A quién le gusta que le desbaraten lo que hace, los planes? Absolutamente a nadie. A veces nosotros hacemos unos planes como si vamos a estar en la tierra 1,000 años. Como que si esto nunca se va a acabar. A veces nosotros hacemos planes como que pensamos como que nada ni nadie va a entorpecer estos planes. A veces Dios entorpece nuestros planes para que nosotros recapacitemos. Ahora, en el texto que nosotros hemos leído, que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos proyectos, muchos planes, deja claramente establecido, hermano, que el consejo de Jehová permanecerá. Hermanos, tú puedes brincar, tú puedes saltar, tú puedes salirte de la voluntad de Dios, pero déjame decirte una cosa, Dios no va a cambiar sus planes por ti ni por mí. ¿Escuchaste bien lo que dije? Ni por mí lo va a cambiar. Ahora, si la planificación es cierto que no debe faltar en la vida de un creyente, entonces, hermano, ¿qué es exactamente, preguntamos nosotros, qué es exactamente lo que debemos de hacer con todos los pensamientos, todas las ideas que vienen a nuestra mente? ¿Sabes lo que debemos de hacer? Colocarlas sencillamente en las manos del Señor y esperar en Él. Ahora, debemos de esperar en Él. ¿Y saben por qué debemos de esperar en Dios? Porque nuestro Dios sabe mejor que nosotros. Una de las cosas que quiero traer a la atención de ustedes es nuestros hijos. Perdonen que siempre refiera a nuestros hijos. No tengo otro ejemplo más para ilustrar lo que no sea ese. Porque nosotros también fuimos hijos también. Nuestros hijos, desde que nosotros los criamos, lo estamos nutriendo, le estamos educando, le estamos dando. Nosotros podemos ver en ellos ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas decisiones y cómo ellos planifican su vida. Y a veces cuando nosotros le decimos algo, muchos de ellos hasta se enojan. Es más, dudan hasta del amor nuestro como padre. Pues hermano, en la misma manera para ilustrar esto, nosotros, cuando nosotros estamos haciendo planes, por más que planifiquemos, por más que queramos hacer, no debe de faltar en nosotros, hermano. No debe de faltar en nosotros buscar la dirección de nuestro Dios, la aprobación de nuestro Dios. Hermanos, no planificar nada en cualquier área de nuestras vidas. Estoy hablando en cualquier área, hermano. Llámese familia. Escuche bien, debe ser planificado. Yo puedo citar a ustedes ejemplos en la palabra de Dios para que ustedes entiendan algo muy importante. Aún hasta el mismo justo Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra, ir a aquel lugar o moverse hacia la dirección que se movió fue una mala planificación familiar. Y no vamos a estudiar la vida de Er aquí ahora, pero es para que tengan un ejemplo delante de ustedes. Ahora, hermano, planificación familiar, planificación de trabajo, proyectos de negocio que quisiéramos empezar, viajes que nosotros quisiéramos dar, ¿con quién me casaré? ¿Qué voy a estudiar? El lugar donde me voy a mudar, la casa que voy a comprar, los cambios de reparaciones que voy a hacer en mi casa, todo lo que el creyente va a hacer, que son planes, algunos de nosotros lo vamos a categorizar importante, algunos de nosotros lo vamos a considerar como menores. Hermano, qué bueno sería que todos nuestros planes giren primero en todas las cosas espirituales, ¿verdad? Pero a veces nosotros estamos más enfocados en las cosas grandes y proyectos así que, así, ¿verdad? De ese tipo. Pero cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, hermano, en todo lo que nosotros planifiquemos, debemos, hermano, buscar la aprobación de Dios. Hermanos, he conocido muchos hermanos amados y queridos que en la historia de esta iglesia, lo voy a poner de esta manera, pidieron la oración por algo. Y eso por lo cual ellos pidieron la oración ya estaba ejecutado, ya estaba hecho. Y había un gran problema. Y están buscando sabiduría. El creyente no espera llegar ahí. El creyente se antepone primero a buscar la aprobación de Dios antes de dar el primer paso. Hermano, hay decisiones y planes que nosotros hacemos que arrastran consigo una secuela de consecuencias que tenemos que saborearla y muchas de ellas son amargas. Hermano, Lot es un ejemplo claro en la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros tomamos decisiones, no podemos tomarla como el llanero solitario. Tú tienes una esposa que Dios te dio, tienes que hablar con ella. Hermano, lo peor que un hombre puede hacer es tomar una decisión sin hablar con su esposa. Las mujeres dicen que Dios le ha dado un sexto sentido. Lo he probado a través de los años. A veces una mujer ve cosas que el hombre no puede ver. Y es probable que vea demasiado que nosotros tan miedo tengamos como hombre. Las mujeres ven mucho más allá. Y hay cosas que nosotros como hombres podemos ver que nuestras esposas no pueden ver. Pero en la planificación de lo que hacemos, hermano, debemos de tener esta actitud correcta. ¿Cuál es? Adoptemos esa actitud excelente. Como tal vez lo hicieron, hay muchos personajes que pudiéramos citar, Moisés y Salomón dentro de un contexto. Yo voy a citarlo, y el pasaje es bien conocido para ustedes si quieren buscarlo, pero en Éxodo 33:15, vamos a ir a Éxodo 33:15, pasaje bien conocido. Eso es Moisés cuando estaba allá con el pueblo, desierto. Miren las palabras de este hombre en su oración a Dios, hablando con Dios. Porque hay que hablar con Dios, ¿verdad? Bueno, Moisés, capítulo 33 de Éxodo, versículo 15, dijo la siguiente palabra. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Hermano, esto debe estar grabado en nuestra mente. Tenemos muchos planes. Tenemos muchos proyectos, queremos hacer algo, especialmente al inicio de este año, para el resto del año. Algo que debe de estar cimentado en cada uno de nosotros es lo siguiente. Señor, si esto no es tuyo, si esto tú no lo apruebas, no permita que yo lo haga. Ayúdame a no ser un necio, ayúdame a ser un hombre sabio y entendido. Es más, si no sabes qué hacer, busca consejo. Pero Moisés oró de esta manera y él decía a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y sabe lo que nosotros hacemos muchas veces? Salimos primero, nos vamos y después, cuando las cosas no salen bien, ponemos a todo un pueblo a orar para que Dios dirija y nos ayude cuando ese problema no lo pudimos haber ahorrado al principio. Y Dios es un Dios tan bueno y tan misericordioso que nos tira a nosotros un salvavidas como se lo tira aquel hombre, el lifeguard, en la playa o en el río, al que se está ahogando y dice, qué bueno que esto llegó ahora. Hermanos, a veces nosotros abusamos esta misericordia tremenda que Dios tiene para con nosotros. Una actitud correcta que pudiéramos tener es como la de Salomón. Hermanos, cuando Salomón recibió el reino de su padre David, él vino delante de Dios y reconoció su incompetencia para gobernar a este pueblo tan grande. Hermanos, quiero decir esto. Pablo dijo en Romanos que nosotros andamos por fe, ¿verdad? No vemos. Somos personas que estamos con unas vendas en los ojos. Estamos atentando, hermano. Eso es la vida nuestra como creyente, hermano. Estamos atentando allá afuera para ver. Y Dios es el que nos dirige a nosotros. Ahora, Salomón dijo en Primera de Reyes 3:7. Podemos ir a Primera de Reyes 3:7. La palabra de Salomón fueron estas. Ahora pues, Jehová mío, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. ¿Quiénes de ustedes pudieran orar de esta manera? Señor, en estos planes que yo estoy pensando hacer, parece fácil, ¿verdad? Pues mire, déjeme decirle algo, por más fácil que parezca y por más simple que parezca, usted ora. Y dígale al Señor que usted no sabe ni siquiera qué va a ocurrir, qué va a pasar. Salomón dijo, no sé ni cómo entrar, ni cómo salir para dirigir a este pueblo. Y pidió a Dios que le diera sabiduría. ¿Y sabe lo que Dios hizo con él? Le dio sabiduría como la arena del mar. Y cuánto dice Jehová, no has pedido reino, dominio, añadió Dios a él grandes riquezas. Oh hermano, qué tan importante es para el Hijo de Dios pedir sabiduría, dirección de lo alto. Un hombre sabio planifica y hace esto. ¿Cuántos sabios hay aquí? A veces nosotros decimos, bueno, yo no soy tan sabio. Bueno, déjeme decirle, yo no soy tan sabio en lo personal. He tomado muchas malas decisiones. Y he tenido que pagar un buen precio por ella. Y también he tenido que vivir experiencias amargas. Ahora vamos a ir al hombre necio. ¿Qué es un hombre necio? Y en esto lo vamos a detener un poco. Y vamos a dedicar un poquito más de tiempo, el balance de nuestro tiempo a esta parte. Porque hermano, créanlo o no, te voy a decir esto. La necedad es algo que habita en nosotros. Está arraigada en nuestros corazones y se manifiesta en gran escala, aún hasta en los planes y las decisiones que nosotros como hijos de Dios hacemos. Hay necedad en nosotros muchas veces. La necedad, hermano, es una actitud de autosuficiencia. Yo puedo, como dicen nuestros hijos a veces. Tengo tal edad y yo sé lo que mejor conviene. Pues nosotros que ya pasamos por ahí, y que sufrimos, a veces no queremos que ellos sufran. Muchas veces, hermano, hay hermanos que dicen, hermano, ore por mí. Y no es que no se acerquen y digan que oren por usted. Pero cuando esos hermanos dicen, oren por mí, es porque ya ellos hicieron sus planes, tomaron sus decisiones, y a veces es probable que esos hermanos quieren forzar los planes de ellos en los planes de Dios. ¿Se ha visto como cuando usted quiere agarrar sus planes y decirle, Dios, aquí están mis planes, no te olvides? Eso se llama forzar los planes de Dios. El creyente no ora de esa manera. El creyente podrá decirle a Dios, mira, tengo este deseo, tengo este plan delante de ti. ¿Qué te parece? Tome por ejemplo el caso de David. ¿No es cierto, hermano, que David quería construir una casa para Dios? ¿Se acuerda? Ese gran deseo que David tenía. Y el profeta Natán le dijo a David, Dios se alegró de ese buen deseo, hermano, porque hay buenos deseos, pero Dios no está de acuerdo. Y le dijo, no, tú no vas a construir esta casa, y es probable que sea porque David había derramado mucha sangre, pero tu hijo Salomón será quien construirá la casa. Hermano, el deseo de David era bueno, sí, Tenía un plan, sí, pero Dios le dijo que no. A veces uno dice, pero esto es bueno. Pero esto que yo estoy planificando es bueno, ¿y por qué no? A David se le dijo Dios que no. Nosotros podemos esperar una respuesta de Dios de esa manera. Ahora, hay hermanos que nos dicen oren, pero tal vez el agua está llegando hasta el cuello. Tal vez la decisión se ha tomado. Hermano, vuelvo y repito, recuerdo historias muy dolorosas y con grandes consecuencias de muchos hermanos, a los cuales amo, y decisiones que ellos tomaron que pudieron haberse evitado grandemente. Ahora, ¿cómo define el diccionario la necedad? Si están preparados, hermano, para esto, yo estoy sorprendido completamente de esto que yo encontré. Es una actitud o demostración de poca inteligencia. Eso es casi ofensivo. Tú me estás diciendo a mí que está bien, no tomé la decisión correcta, pero tú me estás diciendo a mí que soy una persona poco inteligente. ¿Eso es un insulto? Bueno, la definición dice que es una actitud o una demostración de poca inteligencia. Es una cualidad donde el individuo se caracteriza por su ignorancia y por actuar de manera desacertada. La palabra necedad se deriva del latín neciuski, significa necio, y del sufijo dad, que indica cualidad, de manera que entre los sinónimos que se pueden emplear para el término necedad están las siguientes palabras. Escuche bien, esto es un necio, una persona disparatada, una persona estúpida, una persona idiota, una persona tonta, una persona que es un sandez, terco, entre otras cosas. De manera que la necedad es una actitud impropia que adoptan algunos individuos que son tercos e insistentes en llevar a cabo un proyecto objetivo sin medir la consecuencia ni tomar en cuenta los consejos dados, por lo que actúan de manera torpe e incluso ignorante. Hermano, ese es fuerte. Ese es un necio. Y en el pueblo de Dios, hermano, nosotros como creyentes, a veces, sé que estos son definiciones fuertes, y sé que no debemos llamar a ningún hermano necio, dice la palabra, pero nuestra actitud muchas veces es una actitud no de consideración, no de presentar delante de Dios, no de buscar consejo, sino que nosotros nos dejamos llevar, hermano, por nuestros impulsos, por nuestras pasiones, hacemos planes y dejamos a Dios fuera. Bueno, Santiago, el pastor Santiago, que conocía bien esto, nos hace a nosotros una observación. Vamos a ir a la carta de Santiago, por favor. Capítulo 4, versículo 13. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 4, versículo 13, para que veamos lo que Santiago dice en aquel lugar acerca de algunos que no tomaban en cuenta a Dios. Tomemos nuestra lectura ahora en el versículo 13, Santiago 4, 13. Hasta el 15 leamos. Dice Santiago, vamos ahora, lo que decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Aquellos de nosotros que planificamos como si vamos a vivir 1,000 años, ¿verdad? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y miren lo que dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos, sin lugar a dudas, Santiago está poniendo de manifiesto lo que es la necedad en nosotros de querer hacer planes excluyendo la persona de Dios. Es sorprendente, hermano, cómo muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, hablamos. A veces nosotros hablamos de nuestro proyecto como si ya lo hemos ejecutado. Hablamos de nuestro proyecto como que si ya tenemos la aprobación de Dios. Y sin embargo, hermano, Dios no ha aprobado lo que queremos hacer. Por eso, hermano, cuando un creyente decide irse a vivir a algún lado, cuando un creyente decide empezar un negocio, cuando un creyente decide meterse en un negocio, Cuando un creyente decide mudar o llevar a su familia a un lado, cuando un creyente decide hacer cualquier plan, hacer cualquier cosa, debe primero buscar la dirección de Dios y no dejarse llevar por las pasiones, por los impulsos carnales que hay en él y pensar ciertamente en lo que conviene. Miren, cuando Lot tomó la decisión de llevar a su familia a Sodoma y a Gomorra, él no dijo voy para Sodoma y Gomorra de una vez, sino que cuando Abraham le dio a él la oportunidad para escoger, la palabra de Dios dice en Génesis que él miró todo aquel valle y lo vio tan hermoso, tan fructífero. Dice que sus ojos fueron engañados de esta manera. Y saben qué, hermano, no todo lo que brilla, dice el refrán, es oro, ¿verdad? Pero no todo lo que brilla para el creyente es saludable. Hermano, si hay algo que te brilla mucho, si hay algo que parece exquisito, si hay algo que parece atractivo, no te olvides que así mismo pasó con el primer fruto, o mejor dicho, con el pecado que entró al mundo cuando Eva lo vio. Dice la palabra de Dios en Génesis que aquel fruto era codiciable. El lingote de oro que Acán vio le llamó la atención. Y así tú puedes ver en la palabra de Dios, hermano, todas esas cosas que nosotros pudiéramos tomar como decisiones, cosas que pudiéramos hacer, vienen amarradas con grandes consecuencias. Como creyente, hermano, debemos de considerar. Otro pasaje más, hermano, para ilustrar sería Lucas capítulo 6, por favor, antes de que entremos a la conclusión por el tiempo. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Señor, hermano, pone de manifiesto un contraste para nosotros de lo que hace el hombre sabio y el hombre necio. Vamos a leer el versículo 46 en adelante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, dos edificaciones. Y en este caso, hermano, le voy a pedir que todos nosotros pensemos en cuanto a nuestros planes como si fuera una edificación. Cuando el creyente piensa en sus planes, cuando él decide hacer algo, primero debe de partir por lo espiritual. Y eso no falla, hermano, no falla. Por eso cuando un creyente decide mudarse a algún lugar, debe pensar primero en su vida espiritual. Bueno, le he puesto este ejemplo anteriormente. ¿Sabía usted que Satanás también envía buenas ofertas de trabajo? ¿Satanás también da overtime en los trabajos? Sí, en medio de crisis. No hay forma de que Dios pueda a ti darte un trabajo por allá lejos, muy lejos, cuando verdaderamente tú no vas a poder ni siquiera poner un pie en la casa de Dios. Bueno, si tú tienes una crisis económica y tú ganas salario mínimo, y ganas ahora en Rhode Island, el salario mínimo lo subieron, es 11.50, y tú estás ganando eso, y te ofrecen un trabajo un poquito retirado y vas a ganar $20 la hora. Alguien dijo que te faltaría mucha fe para no tomarlo. Pero la única cosa con ese trabajo es que cuando tú lo tomes, tu vida va a cambiar y la de tu familia. Pues mira, hermano, cuando el creyente parte por lo espiritual, ahí se define si eres un hombre sabio o eres un necio. El creyente que busca por las cosas espirituales primero, todo lo que él va a planificar, todo lo que él va a hacer, va a preguntar, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Se agradará el Señor de mi decisión? ¿Cómo me afectará esto a mí, a mi familia? Esas son las cosas que nosotros debemos de preguntar. Hermano, el tiempo ha pasado. Quiero pasar inmediatamente a la parte conclusión del mensaje. ¿Qué sucederá conmigo en el 2019? Pues mira, yo no sé en verdad qué va a suceder contigo y tu plan en el 2019. ¿Cuáles cosas se van a presentar? Lo único que yo sé es que cualquier cosa que tengamos, debemos de hablar con Dios primero. No con los hombres, sino con Dios. Pero sí sé esto, hermano. Que el éxito o el fracaso de nuestro plan estará determinado por la presencia o la ausencia de Dios en nuestros planes y decisiones. ¿Quieres tener éxito en tus planes? Salmo 37:5. Ahí hay una receta para nosotros. Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es una prevención. Ahora, las acciones nuestras en el 2019 van a decir si fuimos sabios o necios. Estoy consciente de eso. Otra cosa más que quiero decir como conclusión. Cuando hagas planes, porque debes hacer planes como creyente. Ya lo establecimos eso. Recuerda que Dios debe de ir delante, no atrás. ¿Por qué Dios debe ir delante? Porque Él sabe más que tú. A veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, si tú quieres verdaderamente tomar planes de acuerdo a la decisión o a la aprobación de Dios, o con la aprobación de Dios, debo decir, en el año 2019, no hagas nada, hermano, ni por pequeño ni por grande que parezca, sin primero buscar la aprobación de Dios en oración. Hermano, y si lo que tú vas a hacer te va a alejar de Dios, escucha bien, porque es probable que tú no lo estés mirando. Tú ves como cuando tú te encontraste un lingote de oro que te quedaste así, así mismo pasa con nosotros y no podemos ver. Y la gente no habla y como que no prestamos atención. Mira, así mismo pasa cuando tomamos decisiones. Busca consejo. Pregúntale a hombres, a mujeres sabias, ora al Señor. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? Y cuando venga la respuesta, prepárate, no seas rebelde. En la multitud de consejeros, dice la palabra de Dios, está la sabiduría. Hermano, que el Señor nos ayude en nuestros planes. Que el Señor vaya delante de nosotros en nuestro plan en esta iglesia. Y en forma individual y personal, que Dios sea incluido en nuestros planes. Pareciera ser, hermano, un cliché barato lo que estoy diciendo. Pero muchas veces decimos, Dios es el que va adelante. Pero realmente Dios no es el que va adelante, somos nosotros. Que el Señor añada más a nosotros. Puesto de pie, hermano. Vamos a orar. Padre nuestro, no sabemos cómo entrar ni cómo salir en el año 2019. Pero te rogamos en esta tarde que tú nos des sabiduría, que tú dirijas esta iglesia y a cada hermano aquí presente y a aquellos que nos están mirando a través de la internet. Tú dirijas, Señor, cada paso que demos en este 2019. Y sobre todo que cualquier paso que demos sea para glorificar tu nombre en todo. Oh Padre, que nuestras vidas delante de ti estén primero, más que nuestras vidas seculares. Ayúdanos a tomar decisiones sabias. Padre, queremos que tú vayas adelante. Que tú nos ayudes a ser hombres, mujeres, jóvenes, sabios. Que tú nos ayudes a desechar la necedad, la cual está en nosotros también. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.